Ah, muy bien, ya comienza. Perdona, Jacinto, me alegro de lo que me acabas de poner ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio José Aparicio Carrillo, Eladio Aparicio Carrillo. Soy el profesor tutor encargado de esta asignatura. Esta asignatura se llama, forma parte dentro del grado de Derecho, primer curso, segundo cuatrimestre, o lo que es igual, Derecho Civil 1.1, o lo que es igual, Derecho de Familia 1.2, perdón, Derecho Civil 1.2, o lo que es igual, Derecho de Familia. Buenas tardes a todos. Tengo de manera presencial, estoy en el aula 1 de la sede de Jaén. Este aula 1 de la sede de Jaén Capital, pertenece, se adscribe al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Hoy es jueves 25 de abril de 2019. Hoy es San Marcos. Si hay alguno de los alumnos, en este caso de los alumnos, que se llame Marcos, hoy es San Marcos, festivo en Mancha Real, entre otros pueblos, en la provincia de Jaén y en Vea de Segura. Bien, estupendo. Me imagino que en Venecia también San Marcos será el patrón. Bueno, sí, efectivamente, me sale la vena. Yo soy de un pueblo maravilloso de la provincia de Jaén que se llama Mancha Real, muy importante, tan importante como Linares, por ejemplo. Bien, vamos a continuar con Marto. Para los dos alumnos que están de manera presente, sabe uno ya más por viejo que por diablo. Hasta sabiendo cómo se llaman las personas, ya sé de dónde viene, porque es el nombre del patrón o patrona. Bien, Eladio, céntrate. Bien, como estaba diciendo, están de manera presencial Amador y Roberto, Roberto y Amador. Y de manera, a través del chat como usuario, en este caso está Jacinto Gutiérrez, que es indescriptible y al desaliento. Bien, inquebrantable de salud. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Y nunca mejor dicho, con la justificación del parón de la Semana Santa. Vamos a comenzar en la página 206, la transferencia. Estamos, no quiero que olvidéis que estamos en el gran tema de las sociedades gananciales, que se corresponde con los capítulos 12, 13, 14 y 15 del manual, y estamos en el capítulo 13 del manual, en el epígrafe 6, la transferencia de la gestión a un solo consorcio. Bien interesante. Vamos a entrar de lleno, lógicamente, pero no quiero que olvidéis dónde nos quedamos. Esto es donde vamos a comenzar hoy. Pero el último día estuvimos viendo en la página 200 la gestión individual pactada convencionalmente. Gestión individual pactada convencionalmente. De mutuo acuerdo, los cónyuges creen conveniente que sea uno los que lleve a cabo la gestión, administración y gestión, disposición de los bienes de las sociedades gananciales. Bien, y diréis, el adiós, porque insiste, porque ha sido objeto de examen en una ocasión, y ahora ya que vamos a comenzar hoy, ha sido objeto de examen en una ocasión este epígrafe 6 de la página 206, la transferencia de la gestión a un solo consorte. Y ahora nos meteremos de lleno en que, por distintas cuestiones, por imperativo de ley o porque así hay una transferencia judicial con autorización judicial, pues uno de los cónyuges se tiene que hacer cargo por distintos motivos. Bien, bueno, pues con esa puntualización yo tengo puesto aquí dónde nos vamos a encontrar, en qué artículo del Código Civil nos vamos a encontrar la transferencia de la gestión a un solo consorcio. Artículo 1387, 1388 y 1389. Respectivamente, que se corresponden con los epígrafes 6.1, 6.2 y 6.3. Bien, a lo que íbamos. Vamos a hacer el planteamiento. En el fondo ya lo estoy haciendo. Bien, hay unos supuestos legales de elegir una actuación individual de cualquiera de los cónyuges. Te lo ligo con la pregunta 3, de este mismo tema, que fue objeto de examen. Bien, que no suponen quiebra, hay un principio de gestión conjunta, esta actuación individual resulta posible, es lícita, y aquí hay una regla de actuación conjunta de las dos cónyuges. Estupendo. Como introducción, en cuanto al primer párrafo, maravilloso, como siempre, por parte de Carlos Lasarte. Ahora, en ciertos supuestos, y ya estamos justificando el epígrafe 6, en ciertos supuestos, ante la imposibilidad o inconveniencia de uno de los cónyuges para los actos de administración o disposición, se considera que la gestión conjunta resulta inviable, no se puede. Y el ordenamiento jurídico transfiere o traspasa, estamos justificando el epígrafe 6, transfiere o traspasa a uno de los cónyuges el conjunto de las facultades administrativas del patrimonio ganancial. El siguiente párrafo es antigua legislación no lo tenemos en cuenta. Ahora, volvemos de nuevo. Siempre hablamos, y es totalmente compatible, de que ambos cónyuges estén en un plano de igualdad jurídica, real. Bien, cabe entonces que la causa de esta transferencia al otro cónyuge para que se produzca en las facultades de administración y disposición. Y esos artículos a los que yo hacía mención, 1387 y 1388, plantea la cuestión distinguiendo dos cuestiones que se corresponden respectivamente con el epígrafe 6.1 y 6.2. 6.1. Bueno, la transferencia en open legis, a través de la ley, y la transferencia judicial. Bien, bueno. Pues vamos con el primero de ellos, si os parece bien. El 6.1, transferencia en open legis, la representación legal del consorcio. Este es el artículo, en el fondo lo que analizamos en el artículo 1387. Bien, esta transferencia open legis se encuentra contemplada, como os decía, en el artículo 1387. Y voy a leerlo porque me va a dar juego para lo que queda en este epígrafe 6.1. Conforme al cual, este artículo 1387, la administración y disposición de los bienes de las sociedades gananciales se transferirá por ministerio de la ley. Gracias, Javier. Que ha puesto Jesús. Está ahí en los papeles del camino. Por ministerio de la ley al cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte. Claro. El otro consorte, el que sí tiene disponibilidad, lo que se llama administrador, el cónyuge administrador, pues, ante la falta de indisponibilidad, imposibilidad, pues efectivamente actúa como tutor o representante legal de su consorte. Bien, la asunción por uno de los cónyuges del conjunto de las facultades de administración y disposición presupone que él mismo, que este consorte, que él mismo sea tutor de su consorte. Esto, en cuando se estudia en la primera parte en Derecho Civil 1.1, lo que es parte general de derecho a la persona, sabemos que esto constituye la regla general en caso de incapacitación del otro cónyuge, que viene en el artículo 234. Pero el administrador recibe tales poderes por ministerio de la ley, de forma automática. Bien, ya en la página 207 añadimos que si al cónyuge incapacitado se le nombra otro, se le puede nombrar al cónyuge incapacitado, se le puede nombrar otro tutor distinto o se designa al cónyuge tutor de la persona, pero no de los bienes, sino el propio consorte es tutor de esa persona incapacitada, pero no de los bienes, sino a cuestiones personales. Por eso, el otro cónyuge no podrá actuar por sí mismo ni recibe las facultades de gestión de los bienes gananciales, porque se encarga otro tutor que no es el consorte. Bien. Bueno, pues eso es la transferencia, según la ley, teniendo en cuenta la ley, la representación legal del consorte, el 6.1. Ahora pasamos a la transferencia judicial, y se corresponde con el artículo 1388, el siguiente. Bien, la transferencia judicial se encuentra regulada en este artículo que acabamos de citar, el 1388, y este artículo regula, y nos atenemos al primer párrafo, y vamos a ver las tres causas para las que se produce la transferencia judicial, que en el fondo la transferencia judicial es porque uno de los cónyuges toma la iniciativa y necesita el consentimiento o la autoridad judicial. Claro, el juez está en su despacho y no tiene por qué saber nada de esto, a nivel privado, dentro del ámbito civil. Bien, no me quiero adelantar, pero sí hacer esa puntualización. Dice, dicho precepto, en 1388, dice así. Los tribunales podrán conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando, las tres cuestiones, cuando el otro se encontrara en imposibilidad de prestar consentimiento, sería la primera. Segunda, viene de manera continua en el 1388. Segunda, hubiera abandonado la familia. Y tercero, o existiere separación de hecho. Bien, de estas tres causas legalmente contempladas, pues son las que generan la resolución judicial. Y la primera, en este caso la segunda, viene ahí, el abandono de familia, dice la Santa con poco criterio que no tiene ninguna justificación. No hace falta justificarlo más. Me refiero, el abandono de familia se produce y es necesario que intervenga judicialmente para que se transfiera la gestión a un solo cónyuge. Bien. A continuación, segundo párrafo, tercera línea, punto y seguido. Nos encontraríamos con la tercera de las causas que enumera el 1388. La separación de hecho, por su parte, parece estar referida a la separación por abandono. Pues la separación de hecho convencional son los propios cónyuges los que llegan y restablezcan. Pero una separación por abandono, el que queda en el hogar familiar, el consorte que no abandona, tiene que seguir administrando y disponiendo de los bienes de la sociedad de ganancia. Bien, hemos visto, este es el orden que sigue las artes, de las tres causas, la 2 y la 3. Siguiente párrafo, tercer párrafo, siguiente párrafo. La primera causa es la imposibilidad de prestación del consentimiento. Y aquí nos metemos de lleno en las cuestiones fácticas en las que nos podemos encontrar. Para seguir teniendo supuestos y ejemplos de qué estamos tratando. Dice, la imposibilidad de prestación de consentimiento puede deberse a circunstancias fácticas. Por ejemplo, secuestro del cónyuge o ingreso en la unidad de cuidado intensivo a consecuencia de un grave accidente. O si un grave accidente te da un ictus, está en la UCI y el otro cónyuge pues tiene que gestionar, administrar y disponer de los bienes que conforman, que integra la sociedad de ganancias. ¿Vale? O también un secuestro. O estas son las circunstancias fácticas o circunstancias jurídicas. Aquí dice la Santa, me encanta. Si la Santa es capaz de decir que está loco, yo diría, con esa consejería que me caracteriza, tiene disminuida su capacidad intelectiva. Y queda estupendo. Bien. Bueno, seguimos hablando del 1388, seguimos hablando, justificando el epígrafe 6.2, la transferencia judicial solo permite conferir administración al cónyuge. Claro, como siempre, ya estamos interpretando. Mira, mira, Roberto, cómo es. Dice, por tanto, para realizar actos de disposición habrá que contar con la pertinente autorización judicial. Claro, la autorización judicial, la iniciativa a instancia de parte tiene que nacer del consorte administrador, el que está, entre comillas, me gustan estos términos, normal. Bien, bueno, pues el tratamiento depende de qué se entiende efectivamente por plenas facultades en la administración del patrimonio ganancial. Que va a dar respuesta en el siguiente epígrafe, porque las dos cuestiones fundamentales, el 6.1 y el 6.2, lo vemos. Lo que pasa es que tenemos que continuar en el mismo orden cronológico, sistemático en este caso, de los artículos del Código Civil. Pero no me quiero adelantar, porque lo vamos a ver en el siguiente epígrafe, en el 6.3, hasta terminar el 6.2. Que solo los actos de disposición especialmente relevantes que no han sometido a la autorización judicial. Si son solamente actos de disposición especialmente relevantes, entonces nos preguntamos los supuestos de causa de transferencia judicial que son de disposición ordinaria, parece que no haría falta la autorización judicial. Bueno, creemos que sí. Bien, resulta impensable que el cónyuge administrador quedara sometido a la autorización judicial incluso respecto de los actos de disposición de esta administración ordinaria. Como siempre, que es administración ordinaria, que son plena facultad de la administración, digamos, especial o ordinaria. Por eso decía, estábamos hablando, Jacinto y al resto, le decía a Amador y a Roberto que esta tarde íbamos a interpretar, claro, cuando, entre comillas, con el máximo respeto para los tres, porque no, yo siempre intento dar un chute de autoestima y de buen rollo, de que, como el resto de los usuarios que luego se conecten, que luego me escuchen o me vean, la asignatura la vais a probar, pero cuando se complica un poquito los artículos y la materia, y esto es bastante complicado, un poquito, las sociedades gananciales, pues hay que interpretar, hay que hacer matices, venga. Bueno, pues hemos visto el 6.1 y 6.2. Ahora hablamos de las facultades del cónyuge administrador y estamos hablando en el fondo del artículo 1389. Bien, ¿cuáles son las facultades? Porque ya sabemos que por cualquiera de estas causas y a través de estas dos modalidades o por ministerio de la ley de forma automática o por la ley o por transferencia judicial, uno puede transferir la gestión cónyuge. En fondo, repito, la transferencia judicial es porque es la iniciativa del cónyuge que está presente, le dice, señoría, ante esta disyuntiva en la que me encuentro con mi otro cónyuge, independientemente de las tres causas del 1388, hay que tomar carta en el asunto. Y en la autoridad judicial le da las autorizaciones correspondientes. Facultades del cónyuge administrador. Bueno, pues el artículo 1389, en el primer párrafo, habla de que, y ya pasamos a la página 208, en términos literales, el cónyuge en quien recaiga la administración en virtud de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, 1387 y 1388, tendrá para ello tiene plenas facultades el cónyuge administrador, salvo que el juez, cuando lo considere de interés para la familia, establezca cautela o limitación. Volvemos a insistir. Entonces, ¿qué es plenitud de facultades? Pues esa plenitud de facultades, tendríamos que irnos a este mismo artículo, el 1389, en la segunda parte. Y dice que, en todo caso, para realizar los actos de disposición sobre bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, necesitará autorización judicial. Son cuestiones importantes. Si en el fondo yo mientras leía el 1389, segundo párrafo, me estaba acordando, vosotros como alumnos no tenéis por qué, el 323, que es cuando un menor emancipado necesita autorización judicial para valores, bienes inmuebles, objetos de gran valor, y ahora trasladado a sociedades gananciales para el cónyuge administrador. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora nos planteamos, con buen criterio, que si esto es anulabilidad o nulidad radical, que lleve a cabo lo que parece que prohíbe sin autorización judicial la segunda parte del 1389, que lo catalogaríamos como anulabilidad, sin autorización judicial correspondiente, o como nulidad. Parece que sería más la nulidad, porque la anulabilidad, digamos, que cabría algún consentimiento posterior y que cabría una ratificación, y el otro cónyuge que no está presente, el otro cónyuge no administrador, pues no puede dar el consentimiento posterior si está en la UCI o está desaparecido o tiene un ictus, o en fin. Entonces, en definitiva, parece que se aplica aquí más la nulidad radical que la anulación. Bien. Bueno, y esto se aplica tanto a la transferencia open legis, el 6.1, como a la transferencia judicial, el 6.2, en la peculiar importancia de los objetos de consideración. ¿Qué ocurre? Que estamos terminando y aquí nos encontramos con que los bienes gananciales de particular significación económica hay que endurecer las condiciones de ejercicio de estas facultades de disposición. Y volvemos de nuevo al primer párrafo del artículo 1389, y esta verdadera norma presupone la admisibilidad de los actos de disposición de una administración ordinaria. La ordinaria de andar por casa, sí. Claro, si hablamos de actos de disposición, ya es un ente de esencial muy importante que necesitaría la autorización judicial. Bien, estupendo. Seguimos nuestra andadura con el tema 5 del programa La Sociedad de Gananciales. Y pasamos al capítulo 14. Capítulo 14 del manual. Ya hemos visto la gestión de la sociedad de gananciales. Ahora hablamos en el capítulo 14 de las cargas y responsabilidad de los bienes gananciales. Madre, vamos a ello. Empezamos por qué ha preguntado el equipo docente. Página 213. Epígrafe 2. Las cargas de la sociedad de gananciales. Las cargas de la sociedad de gananciales. Y digo las cargas pues porque nos vamos a encontrar distintos epígrafes, el 2.1, y parece que con el 2.1 saltamos la justificación del epígrafe 2. Y luego nos encontramos junto al 2.1, el 2.2, 2.3 y 2.4. Todos son cargas. Lo que pasa es que muchos autores de la doctrina científica pues solamente se acuerdan, ahora sí, del 2.1, que en el fondo es la redacción del artículo 1361. Pero con eso no es suficiente, porque ahora hablaremos de otras maneras de cargar a la sociedad de ganancias una serie de gastos, una serie de rémoras o de pasivos. Bien, a lo que iba. Epígrafe 2, las cargas de la sociedad de ganancias. Bueno, ha preguntado todo el epígrafe 2. Bueno, en septiembre de 2017, el equipo docente. Venga, pues vamos con el 2.1, el elenco del artículo 1362. Bueno, pues aquí el artículo 1362 enumera una serie de gastos. Yo insisto en el término gasto, pues porque va a ser una constante en todo el artículo 1362. En relación a las partidas del pasivo ganancial. Nos metemos de lleno, como podéis ver, por el tipo de letra, y busca una letra cursiva más pequeña, y son palabras literales de este artículo 1362. Dice, serán de cargo de las sociedades gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas. ¿Cuáles son las causas de que estamos hablando de gastos de la sociedad ganancial? Bueno, yo no quiero aburriros. Ahí viene, son cuatro las causas, primera, segunda, tercera y cuarta. Vosotros leéis, pues no demorarme más, vosotros leéis la primera, segunda, tercera y cuarta. Nosotros vamos a hacer algún comentario en el mismo orden que sigue la SATE, en el mismo orden que viene en el artículo 1360. Bien, pues con el primer párrafo, el primer párrafo, que tiene dos párrafos, la primera de las causas, el sostenimiento de la familia, la alimentación y educación, con el primer párrafo hay que destacar que los gastos han de adecuarse a las circunstancias familiares. Está muy bien, interesante lo digo, circunstancias familiares de una persona, de un profesional liberal con altos ingresos, de los dos cónyuges que conforman la sociedad de ganancias no es lo mismo que una persona que está en paro y otra que trabaja de manera parcial. En fin, simplemente que me parece aceptadísimo. Como la primera de las causas de este artículo 1362 tiene dos párrafos, vamos al segundo párrafo a su vez también, no solamente literal, sino por parte de la Sante. Dice, los gastos originados por la integración familiar en el hogar de los hijos de uno solo, interesante, de uno solo de los cónyuges, tiene carácter ganancial como si de hijos comunes se tratara. Si estos cónyuges aportan al matrimonio un hijo o dos y viven en el mismo domicilio familiar, es como si hubiera una carga ganancial. Importante, porque a continuación dice, punto seguido, si tal hijo no viven en el domicilio familiar, aunque los gastos han de ser sufragados por las sociedades gananciales, la imputación definitiva de su montante habrá de hacerse al cargo del patrimonio privativo de quien sea su progenitor. Si esos son mayores de edad, uno de sus hijos vive fuera. Sería a la carga de ese progenitor que sí vive en común con su cónyuge en el hogar familiar. ¿Bien? Segundo, la adquisición, tenencia y disfruta de las bienes comunes. Cualquiera gastos generados por los bienes gananciales, es lógico, serán a cargo de la sociedad gananciada. Habrá más reparación, los costes de reparación del hogar familiar, reparación, conservación, administración. Interesante la SARTE, como vuelvo a recordar, lo de las cuotas del préstamo, del contrato de préstamo hipotecario para la vivienda familiar. Dice, las cuotas del préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la vivienda han de ser satisfechas por los adquirentes de ella, en proporción a su cuota, y si el bien es ganancial, por mitad. Si el bien es constante matrimonio y se ha adquirido constante matrimonio ya el matrimonio celebrado, a través del régimen económico de las sociedades gananciales, es por mitad. Bien, tercera de las causas, la administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges. Bien, esto es una administración ordinaria. Y cuarta, interesante, la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge. Bueno, pues, todos estos gastos se consideran gananciales también en cuanto lo son las ganancias obtenidas mediante la actividad profesional del cónyuge de que se trata. Esto es un comentario de la cuarta y última de las reglas que vienen en el 1360. Seguimos en el 2.2 hablando de las cargas de la sociedad de ganancial. Ahora ya no hablamos de la relación y el elenco del artículo 1362. Ahora hablamos de otras maneras de cargar a las sociedades gananciales un pasivo. Bien. Hablamos del 2.2, 2.3 y 2.4. Repito, sigue siendo carga de las sociedades gananciales. Vale. 2.2. Las donaciones de común acuerdo. Bueno, pues en el fondo es el texto del artículo 1363. Un supuesto de frecuencia relativa, serán también a cargo de la sociedad las cantidades donadas o prometidas por ambos cónyuges de común acuerdo. Se puede donar a acción parroquial, a una ONG, a Cruz Roja, a la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer. ¿Vale? Bien. Otra de las cargas de las sociedades gananciales, el 2.3. Obligaciones extracontractuales de uno de los cónyuges. Estamos hablando del artículo 1366. Y decimos, las obligaciones extracontractuales de un cónyuge, consecuencia de su actuación en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes, serán de la responsabilidad y cargo de aquella, salvo si fuesen debidas a dolo o culpa grave del cónyuge deudor. Esa es la salvedad. Culpa o dolo. Si no, esas obligaciones extracontractuales son de carga de la sociedad gananciales. Ay, hasta lo que está ahí.
No, es que está contractual, esa no es la palabra. Está contractual, que siempre está la culpa.
Sí.
Claro, la culpa puede ser leve.
Sí.
Tiene que ser grave.
Sí.
Y el supuesto de avisación de mensajeros, de. No es un buen supuesto.
Sí. Un accidente de tráfico. Está contractual.
Sí,
no, si es planteado. Comprende lo de la obligación. Yo también lo planteo. Roberto, no sé por qué alguien iba a intervenir cuando he leído las obligaciones extracontractuales. Cuando me la preparé ayer y estas últimas horas, estos últimos días.
Sí.
Claro, cuando va en beneficio de la sociedad. Si fuese dolo o culpa grave.
No sé. ¿La contractual, por ejemplo, es tributaria?
Sí.
Una obligación de público que puede ser contractual.
O una mala gestión.
Nace.
O con dolo grave. Pasa que, como siempre, yo siempre defiendo aquí en la UNED, en relación a estas cosas, que esto es un principio rogado. Siempre termino diciendo eso. ¿Por qué? Porque en el ámbito civil, en el ámbito privado, y mientras la administración, quien corresponda, el INS, la agencia española, la agencia tributaria, la agencia estatal tributaria, mientras tú no lo pongas en conocimiento, pues el otro cónyuge parece que tiene que cargar con esos gastos. Mientras no lo ponga de la de juicio, lo ponga sobre aviso, ¿me explico o no?
¿Esto contrasta, por ejemplo, de un pero hace poco?
Sí, pero que conoce.
Por ejemplo, en el caso de la obligación tributaria que surja en un régimen de declaración individual tributaria. Es decir, la propia norma no atribuye carácter solidario a la deuda. La deuda se genera a nombre de un solo de los cónyuges.
Sí.
Efectivamente, puede ser ganancia, puede ser, según esto, puede ser. Parece. A pesar de que
sí,
nominación.
Sí. Y es interesante porque tú imagínate, por eso termina el 1366, Roberto, salvo. Pero en el fondo, ¿sabes qué? Le están dando Pablo, le están dando la opción al cónyuge por si quiere reclamar. Dice, mira, esto es una sociedad comercial, pero tu actitud, tu comportamiento no se adecua. Y por tu actitud, con dolo o culpa grave, forma parte de las cargas de las deudas de la sociedad ganancial. Bueno, ya está, ¿no? Pero si en el fondo es analizar el derecho, si yo no sabía. No está juego, pero en el fondo esto es universidad. Y esto es explicar, interpretar. Vale. Si, ¿sabe lo que ocurre? Que si os preguntara y pudierais poner esto, ellos saben que tú sabes. Ellos quieren que conteste. Y muchas veces, esto si lo preguntaran, pues a lo mejor acordáis. Hombre, pero que sí. Como una especie de regla mnemotécnica, hombre. Pues esto lo explico el audio. Vale. Bueno, vamos a continuar. Sí, interesante lo que vamos a ver ahora. Interesante porque en el fondo lo que se regula en el 2.4 las deudas de juego pagadas constante matrimonio son el 1371 y el 1372 que se corresponden. Ahora veréis qué interesante. Respectivamente con los dos párrafos que conforman el 2.4. Bien, vamos al primer párrafo, que en el fondo es el 1371. Habla de una carga de la sociedad ganancial en las deudas de juego, que cumplan los siguientes requisitos. Dice, lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva de las gananciales, de los gananciales, siempre que el importe de aquella pérdida pudiera considerarse moderada. Ahí viene otra vez, como siempre, la pregunta. Y en el siguiente párrafo lo dice, y yo lo he pensado mientras me preparaba la clase, y tengo subrayado moderada, con arreglo y uso y circunstancia de la familia. Fíjate qué bien está aquí el legislador, que no habla de un uso común. No. Roberto, habla de la familia como diciendo, porque yo estoy pensando, esto está grabado, yo tengo familia retirada, porque le gusta jugar, le gusta, de la familia. En ese orden, yo, por ejemplo, lo siento decirlo, para la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, que yo juego el 29 de diciembre lotería, el resto del año no juego. Bien, ya sé que no soy una Berraris, yo no juego el resto del año por una vieja tradición y porque la noche del 21 sueño con que voy a ser millonario. Luego diré en privado dónde me voy a ir y con quién, a lo que iba, estoy bromeando. Bien, está bien, pero como siempre la pregunta es moderada y me encanta cómo termina. Ese 1371, la familia, como diciendo, pues una vieja tradición de familia que juega. Y dentro de ese juego que lleva a cabo la familia, comunidad familiar, que llamamos moderación. Espérate, que no he terminado. Ahora vamos al 1372, que es el siguiente párrafo. Dice, la moderación de la deuda en relación con las circunstancias patrimoniales de la familia, así como el hecho de que debe tratarse de deudas que hayan sido satisfechas, pues las deudas del juego impagadas, artículo 1372, son deudas propias del cónyuge que las ha contraído. A mí me parece magnífico, dice 1371. No, dentro de la moderación y de la familia, forma parte de las cargas de la sociedad de ganancias. Pero si es, con ese juego está impagada, artículo 1372, se te aplica a ti al cónyuge que ha jugado y que no las paga. Bien, interesante. Vamos a continuar. más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 219. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Qué buena manera de hablar. Página 219 nos encontramos el epígrafe 6. Y el epígrafe 6, las deudas propias de cada uno de los cónyuges, pues lo ha preguntado en una ocasión. Y tiene, pues, tres apartados. Pues vamos a ello. Claro. Ahora hablamos de la noción de deuda propia en una sociedad ganancial. Bueno, pues el código habla de deuda propia para referirse a las obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges que no son a cargo de la sociedad de ganancias. Claro, una obviedad. Bien, pero con eso no es suficiente. Se trata de un concepto fundamentalmente negativo. Las deudas que no deban o puedan considerarse gananciales habrán de ser calificadas como deuda propia de uno de los cónyuges. El hecho de que el código considere deudas gananciales las generadas por la administración ordinaria de los patrimonios privativos, así por el desempeño de la profesión u oficio de cualquiera de los cónyuges, esto es lo que hemos hablado del elenco de las deudas, de las cargas de, según la regulación del 1262, en el apartado tercero y cuarto, repito, de la profesión u oficio de cualquiera de los cónyuges, reduce extraordinariamente el ámbito natural de las deudas propias. Claro. Ya tenemos los límites en el 1362. No obstante, el propio código se refiere a algunas de ellas. A ver cuáles son estas deudas propias. Primera, ya lo hemos dicho, las deudas de juego pendientes de pago, no voy a insistir más, que es lo que acabamos de decir hace tan solo unos minutos en relación al 1372. Hay unas deudas de juego que están impagadas. El deudor, el cónyuge deudor que tenga esas deudas, es una deuda propia. Segunda, las obligaciones extracontractuales, lo que ya hemos dicho, Roberto, contemplado en el artículo 1366 que no reúna los requisitos, pues ya sabes, culpa grave, dolo. Bien. Tercero y último, los gastos de alimentación y educación de los hijos no comunes que no residan en el hogar familiar. Ya lo hemos dicho, por eso insistía yo. Yo tengo un hijo y no vive en el hogar familiar. Yo le aporto al matrimonio, un nuevo matrimonio. O nuevo o primero. Yo le aportaba un hijo, una hija, da igual. Y se va a vivir fuera. Bueno, pues en teoría es una deuda propia, lo que yo tenga que mantener. Sería ganancia si ese mismo hijo mío viviera en el mismo techo, en el mismo hogar familiar, con los hijos o el hijo que aporta mi otro cónyuge.
Sí.
Esperamos. O se va a Madrid, a la Complutense o... Sí, total. Total.
Sí.
Aunque no conmigo. Sí. Ya está. Así es. Bueno. Habla de hijos no comunes, pero aún así, tú dices. Porque me parece como, no sé si, me parece poco ético que estás compartiendo a familia, que tu hijo se tiene que ir a de Erasmus en tercero de grado, tercer curso de grado todo el año. Cada uno con sus temas y sus sonrisas y sus pensamientos. Bueno, pues efectivamente, me decía a tu cónyuge que no. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el planteamiento. Bien, pues vamos a seguir avanzando, porque esta es la noción de deuda propia. Bueno, pero ya sabéis por lo menos cuáles serían dentro del régimen de las sociedades gananciales tres deudas propias. Deudas individuales propias de ese cónyuge. Ahora hablamos de la responsabilidad por las deudas propias. La regla general es lo que viene en la primera parte, el principio del artículo 1373, afirmando que cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y si sus bienes privativos no fueren suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales con los efectos que seguidamente merezca. Bien, no hace falta ni que os diga que efectivamente con la lectura de ese primer párrafo con sentido, que tiene sentido literario, del artículo 1373, nos da juego al primer párrafo que viene en la página 220. La responsabilidad de los bienes gananciales por las deudas propias es subsidiaria, quedando reservado, por supuesto, que el patrimonio privativo no es suficiente. Bien, bueno, pues eso es sociedad ganancial. Bien, sin embargo, en relación con las deudas de juego pendientes de pago, ya lo hemos dicho en 1372. Bien, pues esa declaración de responsabilidad exclusiva de los bienes privativos del cónyuge deudor por razón de juego se realiza por contraste con lo establecido en el 1371, donde sí sería ganancial. la regla general de responsabilidad. Sabéis que es por una deuda de juego impagada. Y ahora vamos a avanzar para hablar de las deudas propias de cada uno de los cónyuges y hablamos del 6.3. El embargo de los bienes gananciales. Y en el fondo lo que subyace aquí en los artículos 1373, en lo que no hemos explicado en el primer párrafo que hemos dicho en el epígrafe anterior. En el epígrafe anterior lo fundamental era el 1373 primer párrafo. Y ahora lo que queda en 1373, que lo conforman dos párrafos y son bastante extensos, y el 1374. Bueno, pues ahí lo veis. No voy a leer el 1373 porque en el fondo es aquí que el acreedor puede pedir el embargo de bienes gananciales. Bien, la subsidiariedad, es que el primer párrafo son palabras literales de ese artículo 1370. Y continuamos en el segundo diciendo, la subsidiariedad de la responsabilidad del patrimonio ganancial se concreta en la facultad de cualquier acreedor solicitar el embargo de los bienes gananciales, pero una vez estado el cónyuge o no deudor, ostenta la iniciativa en la materia que puede optar por cualquiera de las dos siguientes eventualidades. El cónyuge no deudó ante la solicitud de embargo por parte del acreedor o acreedor. ¿Qué dos cosas puede hacer? Opción. Optar. A. Soportar que la satisfacción de la deuda propia o privativa del cónyuge deudor se haga a cargo de bienes gananciales. Artículo 1373. Segunda opción. Esa parece normal. Entiéndeme, hablamos de normalidad en términos genéricos. Segunda opción. B. Sustituir el embargo de bienes gananciales concretos por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, lo que obviamente implica la disolución y liquidación de las sociedades gananciales y que el acreedor habrá de esperar a su realización para agredir los bienes que le sean adjudicados al cónyuge deudor. Esa segunda opción tiene tarea, pero se puede hacer.
¿Eh? Incluso más acertada
que la primera.
¿Que la primera?
Sí, sí, lleva razón. Sí, así es. Pero claro, tiene que esperar el acreedor y espero que no sea un fraude de ley por parte del consorte, el cónyuge no deudor o incluso el deudor. Pero tiene que esperar el acreedor a la realización para poder luego agredir e instar los bienes que tras esta operación judicial se le hayan adjudicado al cónyuge deudor. ¿Vale? Bien. Y se tiene, fíjate lo que implica. Implica la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. Bien. Y luego en 1374 habla de la disolución de la sociedad de gananciales por embargo de tercero. A la disolución que se refiere al artículo anterior se aplicará el régimen de separación de bienes, salvo que en el plazo de 3 meses, etcétera, etcétera. No me quiero entender. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Capítulo 15. Y terminamos con el capítulo 15 en las sociedades gananciales. Que no me quiero entretener más, porque quiero recordar que solamente. Pues no, que son 2 preguntas. Pero bueno, ya está. Vamos, seguimos avanzando, porque luego hay temas que preguntan menos el equipo docente. Bueno, en definitiva, capítulo 15. Ya estamos, como no podía ser de otra manera, la disolución de la sociedad ganancial. Y nos vamos al apartado 2, la disolución de pleno derecho. Esto ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Pues el equipo docente ha preguntado la disolución de pleno derecho y se corresponde con el artículo 1392. ¿Y qué dice el 1392? Que la disolución ipso iure, o si lo preferís, de pleno derecho, se encuentra contemplada en este artículo que acabo de citar, y son 4 causas las que disuelven las sociedades gananciales. ¿Cuáles son esas 4 causas? Las que veis ahí, que no voy a enumerar porque se corresponden respectivamente con los apartados 2.1, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. El encabezamiento de este artículo, 1392, habla de las causas de las sociedades gananciales y concluirá de pleno derecho. Concluirá de pleno derecho. Deja aparte el número 4, porque lo que establece este artículo es que cualquier crisis matrimonial conlleva la pérdida de efectos de la sociedad ganancial. ¿Vale? Bien. ¿Qué? No. No, efectivamente. Efectivamente. Bien. Luego, interesante, porque me tengo que quedar aquí porque hay tiempo, pero bueno, lo volveremos a retomar, es, estamos en la página 224, aquí nos recuerda la SARTE con buen criterio, en el penúltimo párrafo, tercera línea, repito, penúltimo párrafo, el vigente artículo 95.1, que es donde se incluyen las normas comunes, efectos comunes de la nulidad, separación y divorcio, ordena que en relación con cualquier crisis matrimonial, la sentencia firme, mientras no se recurra al firme, hasta que no se recurra al firme, producirá respecto de los bienes del matrimonio la disolución del régimen económico matrimonial. Adiós a quo, desde entonces, a partir de ese momento, se considera extinguida la sociedad de gananciales y es la fecha de la firmeza de las sentencias de nulidad, separación y divorcio, y para eso unimos también el artículo 102 y 103 del Código Civil. Bien, por eso se toman las medidas provisionales, pero hasta que la sentencia no sea firme, efectivamente, no se produce la disolución. Atención, una cosa es disolver, un pequeño avance, una cosa es disolver las sociedades gananciales y otra que se liquide. No es igual. Ejemplo, y nos vamos. Yo tengo son amigos, pero es matrimonio, llevan, no sé, 8, 10, 12 años, se disolvió su matrimonio, pero todavía, por motivo de que no se quieren ver, no quieren verse ni en el juzgado, ni aunque sea a través de los procuradores de los tribunales, ni a través de los abogados, siguen sin liquidar el régimen económico de las sociedades gananciales. Es simplemente que luego haya otra realidad y que la gente lo sepa. Claro, entonces después lo tendrán que hacer. Probablemente si tuvieran realmente interés, sí la liquidaría. Y está disuelta la sociedad de gananciales. Bien, bueno. Bueno, no me quiero entretener porque volveremos a grandes rasgos a hablar de la página 224 de este epígrafe 2, pero con la matización de la reentré de la introducción, pues ya nos meteremos de lleno en las distintas causas, las cuatro, que se corresponden, como ya he dicho, ya en la página 225 con el 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. En los primeros minutos de la semana que viene, el próximo jueves, en la próxima web conferencia, en la clase presencial, terminamos la disolución de gananciales y pasaremos al régimen de separación de bienes. Bien, bueno, pues nada, como siempre, Jacinto, muchísimas gracias. A Roberto, Amador, Roberto, muchísimas gracias como siempre por vuestra presencia y nos vemos el próximo jueves. Mucho ánimo, lo digo con todo el cariño y con el máximo respeto de todo corazón, muchísimo ánimo que esta asignatura la vais a sacar adelante. Nos vemos el próximo jueves. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao. Un saludo cordial.